Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, «Yo soy la vida y he venido para que tengan vida». Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de programas del Estudio Vida, estamos considerando el libro de Isaías. Y en el mensaje de esta ocasión, exploraremos el capítulo 53. Este capítulo fue escrito hace unos 2.700 años, y aunque los judíos, los filósofos e incluso los incrédulos han estado leyendo este capítulo a lo largo de estos 27 siglos, no saben de qué se trata. Al leer unos pocos versículos, nosotros los creyentes nos damos cuenta espontáneamente de que esta palabra es única y profunda. Es un retrato inconfundible de nuestro Salvador Cristo, escrito 700 años antes de su venida. Este es el Cristo que nos presenta Isaías. Hoy veremos este maravilloso retrato en este mensaje que hemos titulado El Cristo Todo Inclusivo en sus cuatro etapas. Parte 1. Eric, a fin de entender claramente Isaías 53, Winnesley sugirió que necesitamos ver cuatro etapas de Cristo reveladas en este capítulo. Hoy nos vamos a centrar en la etapa de su crucifixión. Pero antes de tocar esta increíble presentación de Isaías 53, quisiera pedirle que nos haga un breve resumen acerca de la primera etapa, la etapa de la encarnación que ya vimos en programas previos.
La etapa de la encarnación nos presenta un retrato particular de Cristo en su humanidad. Esta etapa no se refiere de manera explícita y directa a la redención efectuada por Él, sino que nos muestra al Redentor, al Dios encarnado, al Dios hombre en su humanidad y en su vivir humano. Y con esto podemos apreciar que Él, y únicamente Él, era apto para ser nuestro Redentor. En la encarnación, este Dios hombre no era majestuoso de forma externa, ni tampoco era una persona de aspecto atractivo. Su crecimiento fue como el de una raíz de tierra seca. Él fue despreciado y fue un varón de dolores, plenamente experimentado en aflicción. En su humanidad, Él es un ser humano absolutamente perfecto. En el momento de su crucifixión, Él fue presentado como un cordero que es llevado al matadero. Simplemente se entregó a sí mismo en las manos de aquellos que lo pondrían en la cruz. Él no se defendió a sí mismo. No mostró furor, ni ira, ni grito de venganza, sino que más bien intercedió por aquellos que lo estaban matando. Así que en Isaías 53, la impresión que obtenemos de Cristo en su encarnación es que en forma externa no había nada que el mundo considerara humanamente atractivo en él. Sin embargo, cuando considero esto, me siento agradecido con el Señor de que llegó a ser esta clase de persona.
Este es un buen cimiento para que entremos en este mensaje acerca de su crucifixión. Escuchemos a Winnesley.
Como un Dios hombre, Salvador, Él murió una muerte vicaria por los pecadores. Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. También fue herido por nuestras transgresiones. No solo fue herido, sino también fue molido por nuestras iniquidades. Las iniquidades son cosas malignas. El Señor fue molido. Y algo más, Él fue cortado de la tierra de los vivientes. ¿Por qué? Por nuestra transgresión. Y llevó sobre sí nuestro pecado. Esta es una terminología para indicar las cosas malignas, injusticias, los errores, las transgresiones, las infracciones, las iniquidades. Todas estas cosas pertenecen a una misma categoría, que se llama pecado. En Juan 1:29 dice, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado es un título completo. Él llevó sobre sí nuestro pecado. Se refiere a la totalidad de las maldades, de las injusticias, los errores, las transgresiones, las infracciones, las iniquidades, para que primero obtengamos paz y luego seamos sanados. Después, Cristo también fue oprimido y afligido. Padecer aflicción es más grave que sufrir opresión. Cristo primero padeció opresión, luego fue afligido y después fue llevado al matadero. Incluso la noche en que fue traicionado, él estaba orando en Getsemaní. Y entonces los soldados vinieron, lo arrestaron y lo ataron. ¿Qué fue todo eso? Esa fue una opresión. Mientras le juzgaban, las personas le escupían y se burlaban de él. ¿Qué era esto? Estas eran aflicciones. Después de todo esto, tomaron la decisión de crucificarle y lo llevaron como un pequeño cordero al matadero. Sin embargo, en él no hubo ninguna reacción. Él fue arrebatado por medio de opresión, por parte de los hipócritas líderes judíos y de juicio por parte de los oficiales romanos injustos. Primero, Cristo padeció opresión y después fue juzgado. Por medio de estas dos cosas, él fue arrebatado. Ahora, cuando fue crucificado en la cruz, él fue contado con los transgresores. Claro que cuando estaba allí, él intercedió por los que estaban a su lado. Eran sus compañeros, los transgresores. Pero también intercedió por aquellos que le estaban matando. Él oró por sus transgresores. Los que crucificaron a Cristo habían planeado sepultarlo junto con los dos transgresores, las personas perversas. Pero finalmente, Dios soberanamente hizo algo. Había un hombre rico que vino a reclamar su cuerpo y lo colocó en su propia tumba nueva. Esto significa que Jesús fue sepultado en la tumba de un hombre rico. Aunque él no había hecho violencia, ni había engaño en su boca, no había nada malo en él. Sin embargo, la gente lo trataba de esta mala manera. Pero Dios intervino soberanamente para llevar a cabo su justicia. Porque una vez que Cristo murió y exhaló su último aliento, el juicio de Dios había sido completado. Por tanto, inmediatamente Dios lo apartó de cualquier clase de sufrimientos y lo colocó en la tumba de un hombre rico.
No sé cómo expresar lo que acabamos de escuchar. Después de soportar tanta inequidad, injusticia y un sufrimiento indescriptible, Cristo intercedía por aquellos que lo estaban oprimiendo y afligiendo. Él fue oprimido, afligido y juzgado, luego cortado, arrebatado y contado con los transgresores. Sin duda, el hecho de ver y considerar todo lo que le condujo a ofrecerse a sí mismo nos da una impresión mucho más profunda de la clase de sacrificio que Él llegó a hacer por nosotros. ¿No le parece, Eric?
Por supuesto que sí. Aquí Cristo es retratado como alguien que no se defiende a sí mismo. Podemos leer en los evangelios que Él fue azotado, fue despreciado y fue contado con los inicuos. Pero solo esta clase de persona podía ser el Cordero de Dios, aquel que podía ser como oveja ante sus trasquiladores, permitiendo que la obra cortante tuviera lugar en él y que se presentaba a sí mismo como sacrificio por el pecado. Así que ver la humanidad de Cristo en medio de esta aflicción, incluso antes de su crucifixión, nos hace amarlo más, apreciarlo más y agradecerle más por llevar tal vida y por ser tal persona para nuestra redención.
Amén, Eric. Al repasar este capítulo y los detalles con los cuales Dios describe lo que le sucedería a su Hijo unigénito unos 700 años antes, tal como fue revelado a Isaías, es muy claro que esto estaba en el plan de Dios y su presencia, de que todo ese sufrimiento sería necesario para que Él obtuviese su propósito. En cuanto a esto, ¿qué nos puede usted comentar?
Esto se revela claramente en el Nuevo Testamento. En el capítulo 2 de Hechos, cuando Pedro estaba proclamando al Cristo crucificado, resucitado y ascendido, él afirmó que Cristo fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Por supuesto, Dios, en su anticipado conocimiento, se dio cuenta de que los seres humanos que él creó para expresarlo y representarlo finalmente caerían en pecado y estarían bajo el justo juicio de Dios. Y entonces, o ellos serían aniquilados, o Dios tendría un plan para redimirlos. Y puesto que se requeriría la redención, en un consejo de los tres de la Trinidad Divina en la eternidad pasada, se tomó la decisión de que el segundo del Dios triuno, es decir, el Hijo, llegaría a ser un hombre para este propósito. De manera significativa, en Apocalipsis 13:8 tenemos una palabra con respecto a Cristo, el Cordero de Dios, donde se nos dice que Él fue inmolado desde la fundación del mundo. La decisión de que Cristo sería el Redentor se tomó antes de la fundación del mundo. Sin embargo, desde el momento en que el universo existió, desde ese momento, Cristo fue inmolado. Así que este acontecimiento que se describe en los evangelios y que se proclama en Hechos y en las epístolas, no fue un accidente, sino que fue el anticipado conocimiento de Dios, su presencia. El plan fue hecho. El Dios hombre Jesús, en la encarnación, llegaría a ser la ofrenda vicaria y moriría una muerte vicaria por nuestra redención. Esto era parte del plan de Dios en la eternidad pasada, a fin de efectuar la redención para traer al pueblo escogido y redimido de regreso a Dios, con miras al cumplimiento de su propósito original y eterno.
Gracias, Eric. Escuchemos entonces a Winnesley. Adelante.
Now, thus far, all things were did by man.
Todo lo que hemos mencionado hasta ahora fue llevado a cabo por el hombre. El hombre oprimió a Cristo, el hombre lo afligió, el hombre lo juzgó, el hombre lo llevó al matadero, el hombre lo puso en la cruz y el hombre lo crucificó junto con dos transgresores. Todo esto fue hecho por el hombre. Pero ahora Jehová hizo que la iniquidad de todos nosotros cayera sobre él. En Isaías la frase "todos nosotros" se refiere al remanente de los judíos cuando el Señor regrese. En ese tiempo todos los judíos que hayan quedado se arrepentirán y proclamarán las palabras de este versículo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, y Jehová hizo que la iniquidad de todos nosotros cayera sobre él. Esto es lo que dirán los judíos. La iniquidad cayó sobre el varón que había sido oprimido, que había sido juzgado, afligido y crucificado por el hombre. Si leemos los cuatro evangelios cuidadosamente, veremos que Cristo estuvo colgado en la cruz durante 6 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Las primeras 3 horas, desde las 9 hasta las 12, el hombre lo oprimió, lo juzgó y lo afligió. Luego, al mediodía, Dios intervino para hacer que todas las iniquidades de su pueblo escogido cayeran sobre aquel que moría. Inmediatamente, el cielo se oscureció, lo cual fue una señal de que en ese momento Dios estaba juzgando los pecados de su pueblo escogido. Entonces, Cristo clamó a gran voz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Tiene que ser un hecho que en tal coyuntura Dios lo haya abandonado. Dios había estado continuamente con Cristo hasta ese momento, porque el Señor dijo repetidamente en el libro de Juan: «No estoy solo, porque el Padre está conmigo. Pero al mediodía, cuando Él estaba en la cruz, Dios hizo que todas las iniquidades de su pueblo escogido cayeran sobre Cristo, aceptándolo como nuestro sustituto, legalmente, conforme a la ley de Dios. Dios quitó nuestras iniquidades y las puso sobre Cristo, haciendo que Cristo sea el único pecador. Entonces Dios lo abandonó, porque en ese momento Él era nuestro sustituto. Por tanto, Él murió allí una muerte vicaria, una muerte que fue reconocida y aprobada por Dios según la ley. Esa muerte que fue llevada a cabo y reconocida por Dios mismo, conforme a su ley, es decir, que esa muerte era una muerte que sustituyó a otros. Esto fue cumplido por el Señor en las tres últimas horas cuando estaba en la cruz. Fue en esta coyuntura que Él clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hoy en día, nosotros, como los pecadores que Él salvó, debemos responderle, Señor, todo fue por causa de que mis pecados fueron colocados sobre ti. En ese momento, tú fuiste contado por mi Dios como el único pecador, y Dios te abandonó por mi causa, porque tú eras mi sustituto allí, al morir una muerte vicaria por mí, la cual fue legalmente reconocida por Dios. Esto no fue un martirio de parte del Señor, sino una redención. Una redención fue la que llevó a cabo. Fue una muerte redentora.
Si vemos esto desde nuestra predisposición natural o incluso religiosa, preguntaríamos cómo es que el Dios santo y justo podría dar la espalda y abandonar a su Hijo unigénito en este momento tan crucial. Sin embargo, algo poderoso estaba forzando al Padre a hacer eso. Eric, ¿qué tiene que ver este rechazo de Cristo en la cruz por parte del Padre con la justicia de Dios y la ley de Dios?
Este es un asunto central relacionado con la verdad del Evangelio. Una de las características primordiales de Dios es la justicia. Dios está obligado por su naturaleza a ser justo y actuar con justicia todo el tiempo. Por tanto, Dios no puede liberar su amor, su gracia o su misericordia aparte de su justicia. Conforme al justo requisito de la ley del Dios justo, el pecador tiene que morir. Entonces, o todos nosotros los pecadores tendríamos que morir y perecer, o Dios tendría que llevar a cabo su plan para que su Hijo unigénito llegara a ser el Hijo del Hombre a fin de morir en nuestro lugar y sufrir el juicio que justamente debería haber caído sobre nosotros. Por tanto, durante las últimas tres horas que Cristo estuvo en la cruz, nuestros pecados fueron puestos sobre Él. Cristo fue hecho pecado por nosotros. Él cumplió el tipo de la serpiente de bronce y estuvo allí en semejanza de carne de pecado. Así que cuando Dios lo miró, en un sentido muy real, Dios vio al pecado mismo. Vio la naturaleza satánica en la carne y entonces Dios juzgó a nuestro sustituto. Dios juzgó a su Hijo, quien durante ese periodo de tiempo nos estaba reemplazando. El justo juicio que debería haber caído sobre nosotros, cayó sobre Cristo. Porque Dios dio a su Hijo, y el Hijo se presentó a sí mismo para hacer esta ofrenda, a fin de morir una muerte vicaria. Nosotros deberíamos haber muerto. Deberíamos haber sido juzgados. Sin embargo, Cristo murió en nuestro lugar. Por tanto, el Dios justo, en un sentido muy real, inmoló a su propio Hijo porque Él fue hecho pecado. Cristo estaba llevando sobre sí nuestros pecados. Él estaba sufriendo el castigo. El justo juicio de Dios se cumplió cuando Cristo murió. Es por eso que cuando su sufrimiento en la cruz había terminado, Cristo pudo decir, «Consumado es».
Amén.
Sencillamente, tenemos que maravillarnos ante la profundidad de la sabiduría de Dios y de su amor por nosotros en la forma como logró nuestra redención y salvación. ¿Cómo podemos adorarlo adecuadamente después de ver tal amor?
No hay manera de que podamos adorarlo adecuadamente. Sin embargo, sí podemos adorar a Dios en forma sincera, con veracidad, amorosamente, y agradeciéndole desde nuestro espíritu con todo nuestro ser, dándole gracias y alabanzas a Él.
¡Aleluya! ¡Amén a esta palabra!
Bueno, en el segmento final del mensaje hablaremos acerca de Hebreos 9:14. Escuchemos entonces a Witness Lee en la conclusión del mensaje. Adelante.
Hebreos 9:14 dice que Cristo se ofreció a sí mismo a Dios mediante el Espíritu Eterno. Dios es triuno. En el momento en que el Padre condenó al Hijo y lo desamparó, el Espíritu estaba con él. Si el Espíritu Eterno no hubiese estado con él, ¿cómo podría Cristo haberse ofrecido mediante el Espíritu? Quizás podríamos decir que Él es un solo Dios. Sin embargo, no debemos olvidar que en esencia Él es un solo Dios, pero que al hacer cosas, Él es tres. Es por eso que Dios es uno solo en su aspecto esencial, pero al llevar a cabo las cosas en su aspecto económico, Él es tres. En la economía de Dios, el Padre condenó y desamparó al Hijo. Mientras que el Espíritu estaba con él, sustentándolo y fortaleciéndolo. No se olviden que mientras el Señor Jesús estaba muriendo en la cruz, Él era un ser humano de carne y sangre. Ciertamente, Él sintió gran dolor mientras estuvo colgado en la cruz durante 6 horas. Él era un hombre que estaba sufriendo y necesitaba ser fortalecido. Así que cuando el Padre lo abandonó, el Espíritu vino y lo fortaleció y lo sustentó. Por tanto, Cristo derramó su vida hasta la muerte. La palabra hebrea que se traduce vida en Isaías significa literalmente alma. Él derramó su alma, la vida de su alma. Esto corresponde con las palabras del Señor Jesús en Juan 10, versículos 17 y 18, que dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Esto significa que Él derramó su vida humana para llegar a ser una ofrenda. Bueno, hasta aquí podemos ver que en la crucifixión de Cristo, el hombre hizo algo, Dios hizo algo y Cristo hizo algo. La crucifixión no habría podido llevarse a cabo sin la participación de estas tres partes, el hombre, Dios y Cristo. Fue el hombre quien lo mató, quien cometió el homicidio, pero fue Dios quien llevó a cabo el juicio legal para que Cristo fuese muerto como un sustituto legítimo y tuviera una muerte vicaria. Además, el Señor mismo estuvo dispuesto a hacer tal ofrenda y derramó su vida para tal propósito. No se olviden que esta muerte no fue un martirio, sino que fue una muerte redentora, al ser Cristo un sustituto por el pueblo escogido de Dios. Él fue quien cargó todo nuestro pecado delante de Dios. Entonces, fuimos redimidos, se nos perdonaron nuestros pecados, fuimos justificados y fuimos reconciliados con Dios. Tal redención nos introduce en una unión orgánica en la resurrección de Cristo. Y la realidad de esta resurrección es el mismo, como el Espíritu vivificante para siempre.
Eric, me encanta esta palabra de conclusión. Podemos ver a los tres de la Deidad involucrados para llegar a ser nuestro sustituto perfecto en la cruz. Y también podemos ver que hubo tres partes involucradas en la crucifixión de Cristo. ¿Por qué fue necesario que estas tres partes participaran en la muerte de Cristo para lograr el propósito de Dios?
Tenemos al Dios justo. Tenemos al Señor Jesús, nuestro Redentor, el Cordero de Dios. Tenemos el plan de Dios concebido en la eternidad pasada para que su Hijo viniese, a través de la encarnación, a llevar una vida sin pecado y morir una muerte vicaria para nuestra redención. Y en el aspecto práctico, tenía que haber un medio para que esto se llevase a cabo. Pedro dijo que el Señor Jesús fue inmolado por manos de hombres inicuos. Así que se necesitaba el instrumento humano que llevara a cabo ese acto injusto. De lo contrario, solo hubiésemos tenido a Dios mismo, a Cristo mismo. El Señor tenía que cumplir en un momento específico y de una manera particular a fin de cumplir las profecías en las Escrituras. Por tanto, se necesitaba el instrumento humano para llevar a cabo la intención de Dios. Así que vemos a los tres juntos. El instrumento humano, Cristo mismo como sacrificio por el pecado, nuestro Redentor, y el Dios justo y santo, quien aceptó la muerte de Cristo por nosotros.
Este tema ha sido profundamente conmovedor, lleno de luz y muy alentador. Sin duda, quisiera seguir hablando de este tema, pero el tiempo del programa se nos agotó y debemos detenernos aquí. Gracias, Eric, por su colaboración en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Siempre es un privilegio participar en este programa.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Eric Romero, la de Ron Cangas, y Walter Ortiz, la de Winnesley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Winnesley, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com, o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.